A continuación, Radio Clásica de El Salvador se complace en ofrecerles En Escena, una producción original de Radio Clásica y Teatro Luis Poma.
Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
Hola, soy Roberto Salomón, está usted en Radio Clásica, esto es En Escena, Hablemos de Teatro. Y hoy en cabina conmigo están dos personas a quien les tengo muchísimo respeto por todo el trabajo que han realizado durante 20 años y están aquí para hablar de sus 20 años de teatro, porque son 20 años no solamente de los que están en cabina conmigo, sino también de todo un grupo de actores que empezaron un movimiento teatral hace 20 años y hoy es lo que mantiene muy vivo el movimiento teatral en El Salvador y le da mucha fuerza a los jóvenes que vienen después de ellos, aunque no están listos para soltar la toalla. Bienvenidos Alicia Chong y César Pineda.
Hola Roberto, ¿qué tal? Encantada de estar acá con usted.
Esa es la voz de Alicia, por supuesto.
Ah, bueno, esta es mi voz. Saludos Roberto Salomón, un también afectuoso saludo a todos los radioescuchas que están pendientes siempre de este programa para hablar de lo que nos apasiona, que es el teatro.
Así que no se vayan.
And now, the end is near. And so I got to face the final curtain. Friends, I'll say it clear and state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more. Much more than this, I did it my way. Yes, regrets.
20 años de teatro es mucho tiempo. ¿Qué es lo que hace que ustedes se han querido mantener en el teatro durante 20 años? Contra viento y marea, porque sabemos lo difícil que es el camino en todas partes del mundo, en El Salvador particularmente, porque no hay una tradición, no había una tradición de teatro. Ahora sí ya la tenemos. Esta tradición empezó para nosotros, para mi generación, con Edmundo Barbero, y luego la seguimos la generación siguiente. Ustedes son los que vienen después. ¿Qué es lo que encontraron ustedes? Ustedes son los hijos de la guerra.
Así es.
Y son calladitos.
Como para que hablen. Precisa, deja de hablar un poquito. Y vamos a hablar nosotros. No, en realidad, al vernos toda esta generación, ¿verdad? Casi 20. Bueno, hago las cuentas y creo que son ya 25 años.
Vos tenés 25.
¿Verdad? 25 años.
Yo tengo 21.
Ajá, de estar bregando en este viaje, ¿verdad? Tan hermoso que es el teatro. Y yo creo que esa desesperanza, ¿verdad? De un país totalmente fragmentado después de los acuerdos de paz, que vivimos, ¿verdad? Como niños, como adolescentes, ¿verdad? La guerra en este país, esos vidrios, ¿verdad? Totalmente rotos, lo reconstruyó el teatro en nuestras vidas, ¿verdad? Ahí nos encontramos. Yo todavía tengo tan presente cuando Alicia Chong llegó al teatro universitario que todavía estaba en ruinas de la Universidad del Salvador. O sea, acababan de pasar los terremotos, las intervenciones militares y ensayábamos en espacios derruidos, ¿verdad? De hecho, nos hicieron firmar una carta que si eso nos caía encima, la universidad no se hacía responsable de los accidentes. Y me acuerdo que entró esa mujer alta, ¿verdad? Con su pelo lacio. Y cabal dio a la luz así, y yo la vi, wow, dije yo, ¿de dónde salió? Y era pues Alicia Chong, que yo ya la había visto, ella ensayaba en la Concha Acústica.
De la universidad. ¿Y por qué llegaste ahí, Alicia? Ajá. ¿Por qué llegaste?
Guapísima.
Mira, yo quise hacer teatro desde 9 años, desde pequeñita, sin haber visto teatro ni nada.
Pero eso es una cosa muy curiosa, sí. ¿No? O sea, somos bastantes personas las que hemos decidido que queremos hacer teatro de nuestras vidas sin haber visto teatro, que ya no sucede tanto, porque ahora los jóvenes casi siempre ven teatro, ¿verdad? No
ya hay todos, referentes.
Pero es distinto. Entonces, sin haber visto teatro, llegaste.
Bueno, sí, porque yo tenía un tío que había sido mimo, que fue expulsado de este país por la misma guerra.
Alumno mío.
Que fue alumno tuyo, Milton Chong. Entonces, a mí me gustaba la onda de que viajaba. Yo dije, esta profesión me va a dar viaje. Pues me voy a meter a esto y además me parece como divertida y creativa.
Lo que pasa es que
creativa.
No te dijo que en qué condiciones viajaba.
No me dijo nada, si yo en ese momento era aquel sueño, ¿verdad? Entonces yo lo pedí las oportunidades, entonces se me fueron dando con el tiempo. Una vez yo trabajaba de mesera, porque pues sí,
hemos hecho de todo.
He sido panadera, he sido mesera, he sido carpintera, he sido vendedora,
he sido modelo,
he estado en diferentes tipos de cosas. Pero estaba trabajando en este grupo de teatro que se llamaba Teatro El Salvador en la Concha Acústica, que me acuerdo que me dirigía mi directora acostada desde el césped, y me contaron que estaba un teatro universitario y que era nuevo, y que era un muchacho que era bien pilas, y que era súper activo, y que era vos, César Pineda. Y cuando voy viendo a este mono.
1997.
Ajá, todo el bicho chele, seco. Estaba bien seco en ese tiempo, César. Hoy está bien todavía.
Pollón.
Y éramos un grupo donde estábamos Enrique Valencia, ¿quién más estábamos?
Daneri.
El Sergio Daneri que está en
Euskadi ahorita. Ajá. Ya.
Pero hubo un grupo de gente que se agarró el virus del teatro, porque varios de este grupo que después pasaron a ser parte de la Escuela de Teatro del Actor.
Yo debo reconocer aquí, claro, pero antes... yo inicié con René Lobo, ¿verdad? Y con Francisco Borja, uh-huh.
Y Talapo.
Francisco Castillo era quien nos daba danza contemporánea, ¿verdad?
¿Y ese fue en qué marco?
Justo en 1994.
¿Pero a dónde fue eso?
En la Universidad del Salvador, en el Teatro Universitario, correcto.
O sea que el Teatro Universitario ha sido y sigue siendo el semillero de actores.
Así
el Teatro
es.
Universitario. Lo que pasa es que ahora hay varias universidades que lo tienen, pero en ese entonces
solo era
la Universidad del Salvador.
Correcto.
Y yo no estaba estudiando en la universidad y de metida me llegué. Sí,
pero fue, Robbie, fíjate fue muy que buen fue, grupo. Fue una etapa muy hermosa, ¿verdad? Porque esa locura tan necesaria, ¿verdad? Para lograr construir mundos, creo que la teníamos por la misma juventud. Yo me recuerdo que Alicia, Enrique Valencia y todos ellos se iban a pintar a las paredes, ¿verdad? De los edificios destruidos.
Y la juventud siempre es así. Para ustedes.
Sí, y yo siento que tiene que ser así. A mí me encanta porque la nueva generación.
Sí, porque yo veo que cuando la gente llega viejo dice, ay, en mi tiempo no sé qué se hacía.
Todavía, Rodri.
Sí, no, pero ya hay una generación después de ti. Pero yo creo que cada generación se tiene que inventar en su juventud lo que quieren hacer. Uh-huh. Y esto se está dando.
Y es totalmente diferente. Por ejemplo, nosotros los tuvimos de referente a ustedes. Por ejemplo, mi referente era Ana Ruth Aragón. O sea, yo quería ser como Ana Ruth Aragón. Y aún ahora que trabajo con ella en Made in El Salvador, en Teatro de la Soro, aún sigo reconociendo su disciplina, su fuerza, su técnica y su experiencia en las tablas. Pues que es increíble, Ana Ruth.
Yo admiraba a Saúl, al Saulón y al Tuco, pues a Fidel, ¿verdad?
Fidel Cortés
y Saúl.
Pero ustedes me están citando a gente que se graduó de bachilleres en arte y que tenían una formación de 3 años de educación sistemática, lo que ustedes no tuvieron.
Exactamente.
Entonces, lo conseguimos.
Ustedes lo tuvieron que conseguir.
Ah,
y yo quiero rendirles homenaje a todo el grupo de ustedes por la manera como lo consiguieron, porque realmente tanto con Philander Funes como con Fernando Umaña, ustedes y otros, ¿verdad? René Lobo, Enrique Valencia, los directores que están hoy, ¿verdad? Bueno, Philander ya no está con nosotros, pero hemos sido los que hemos formado la gente. O sea, seguimos siendo un empleo artesanal, ¿verdad? O sea, que artesanal en el sentido del renacimiento. Ahora tú te has convertido en director y tienes jóvenes que te siguen a ti, César, ¿verdad? Ustedes también, con el Teatro del Azoro, tú con Escénica. Pero sigue siendo una profesión que se hace sobre la marcha y con un sistema de aprendizaje con alguien que sabe más que uno, ¿verdad?
Yo creo que nosotras también hemos sido afortunados porque para los tiempos del Festival Internacional de Creatividad Sin Fronteras, todos los años traían maestros internacionales.
Que fueron 16 años.
Que fueron 16 años.
De un festival internacional.
Y que nosotros lo aprovechamos como generación. O sea, nosotros tenemos corrientes bolivianas, corrientes mexicanas, españolas, corrientes francesas, españolas, corrientes españolas, corrientes argentinas.
Lo que no quita que lo que ha faltado
es una sistematización.
Es una sistematización.
Claro. Pero cada taller que nos iban dando, nosotros éramos unas esponjas completas, ¿verdad? Entonces, el maestro argentino tenía una forma de dar la clase, una manera de ver el teatro. Venía el maestro boliviano, tenía otra manera de y eran teatro buenísimo, del Teatro de los Andes, teatro porque dieron Andes, un taller.
Pero por eso es que tenemos un movimiento teatral tan interesante en El Salvador y una calidad de actores tan interesante.
Y el estar con Philander, que digamos que nos dio como la poesía, la forma poética de ver el teatro y de cómo actuar desde la manera íntima, desde los sentimientos. Y luego estaba Fernando Umaña, que era como más la técnica, más la fuerza, más la fisicalidad, la voz. Entonces esa mezcla también a mí me parece como fue necesaria, sí, porque fue necesaria. Que vivirla más, todo el teatro que vimos, que hoy los jóvenes no lo han visto. No vieron a La Zaranda, no vieron a que
Los Andes,
Teatro de Los Andes, la familia, ¿cómo se llamaba?
Mala Hierba,
Micomicón, y venían varias veces con diferentes obras. Entonces
la familia Coleman.
La familia Coleman, qué buena obra esa.
Que hay que ir a Argentina para verlos ahora.
Y vinieron aquí y lo vimos.
Así es.
Fue parte de nuestra formación.
Pero yo creo que eso es la falta de apuestas de políticas, ¿verdad? Culturales, porque eso era apoyado, pues, en aquel entonces por Concultura, ¿verdad? Esos espacios. Y
privada,
una fuerza, la empresa privada y la sociedad civil. Así es.
Es la única manera de hacer
el Camino
cosas.
Real, el Hotel Camino Real, sí, estaba Ataca, estaba el montón de patrocinadores importantes.
Vamos a hablar de las políticas culturales también.
Me acabo de sentir pura viejita diciendo Taca, el Camino Real.
Ya todavía había.
Ya, pues, pero es que fuera Taca,
Mejor tú sigue feliz. Y a mí que me lleve el diablo.
Ya se pusieron serios mis invitados. Yo quería oír la grabación cuando se estaban riendo, pero llegamos tarde. Estoy en escena con Alicia Chong y César Pineda. Estamos hablando de teatro. Estamos celebrando 20 o 25 años o 26 o 27 o 24, no sé. Pero es toda una vida dedicada al teatro y ellos son dos exponentes del teatro salvadoreño. Y yo quisiera preguntarles hacia dónde, antes de hablar de políticas culturales, y quizás no hablemos de eso porque realmente nunca las hay.
Ni las habrá.
Quisiera preguntarles, ¿qué esperan ustedes del teatro? Aparte de lo que el teatro les ha dado a ustedes en su vida, que es... Yo siempre digo que una de las cosas que más me gusta cuando hablo con los que fueron mis alumnos en el bachillerato en artes, es de ver que ellos educaron a sus hijos de una manera distinta a como fueron educados ellos. Yo creo que esta es una de las cosas más importantes que el teatro nos da. Y tú estabas hablando antes, Alicia, en el segmento anterior, de estas visiones distintas del teatro para poder encontrar tu propio camino. Y yo sí creo mucho en eso, que no puede haber una sola verdad, sino que son verdades y cada uno tiene una verdad distinta. Y yo creo que la riqueza del teatro salvadoreño ahorita, y quisiera que esa riqueza fuera mayor en la dramaturgia, ¿verdad? Pero una de las riquezas en el movimiento actoral, digamos, y de directores, es que hay verdades distintas, o sea, hay caminos totalmente distintos, no necesariamente opuestos, pero que divergen. ¿Cómo sienten ustedes eso? ¿Qué esperan y qué esperan ustedes del teatro? Se están haciendo señas que hable el otro.
Bueno, mira, yo, para mí el teatro es el amante más celoso, ¿verdad? Porque te exige totalmente tus tres dimensiones, tu cuerpo, la mente, el espíritu, ¿verdad? Y todo tu ser, pues toda tu pasión, no admite engaños. Entonces,
pero no puede ser un amante generoso.
Claro que es un amante generoso cuando le somos fieles. Cuando le somos fieles es un buen amante.
Entonces es casi un esposo o una esposa.
Y es obligación, ¿verdad? Dedicarle todo el tiempo y el respeto que se merece. Porque esto es una profesión, ¿verdad? Es un arte, es un sacerdocio, con sus éticas, sus normas, sus reglas, ¿verdad? Sus normas de convivencia como tal y su propia ética. Entonces, yo creo que para mí es una vez más la tabla de salvación a la que yo me he abrigado y siempre, como decimos, es tan generoso que te recibe con los brazos abiertos de nuevo, otra vez, ¿verdad? Para seguir pues creando. Yo creo que es el teatro independiente el que ha mantenido, mantiene y por lo que veo, mantendrá el teatro en este país, la creación. Ha sido los movimientos independientes, los grupos independientes, los que siempre han estado bregando y pues dando la cara por el arte, por la creación en este país. Y lo más importante es cuando estos trabajos salen. Bueno, Teatro del Azoro es un grupo internacional, básicamente se ha presentado en España, en México, en Costa Rica y tiene una receptividad, el trabajo que a veces en nuestro país no es reconocido.
Pues dos de nuestras actrices salvadoreñas, Isabel Guzmán Payés y Dinora Alfaro han dado premios internacionales en Costa Rica, donde creen que son la mamá de Tarzán.
Vos la ves hablando de la Isabelita, pues todo un referente en Costa Rica a nivel del musical, ¿verdad? Y de la danza, incorporando todos estos cuerpos creativos, ¿no? Danza, música y teatro. Entonces, el talento no es lo que falta en este país. Talento aquí está puesto.
Y si volvemos a la política cultural.
Si te vas al interior del país, si te vas a los diferentes departamentos, encontrás unos talentazos.
Eso es lo que hicimos a finales de los años 60 y en los años 70. Fuimos al interior del país y buscamos a la gente que venía del interior del país.
Que son nuestros maestros.
Sus maestros son gente que han venido de San Miguel, de Usulután, de Santana, de San Vicente.
Que quizá fue lo que faltó en el quinquenio anterior, ¿verdad? Porque si hubieron políticas comunitarias, ¿verdad? Se desarrolló mucho el arte comunitario y yo soy testigo de todo lo que de ese semillero.
Irresponsable.
De todos esos jóvenes, niñas, niños con un gran talento, ¿verdad? Pero, como dicen, los extremos nunca son buenos, quizás faltó esas otras oportunidades como se hicieron en los 70.
La academia. ¿Verdad?
Pero yo creo que se confunde, muy a menudo se confunde cultura y arte.
Sí.
Y son dos cosas absolutamente necesarias. Hay que tener una política cultural y dentro de la política cultural tiene que haber una política artística que es distinta. Una cosa es hacer cultura y otra cosa es hacer arte. Son dos cosas distintas y otra cosa es hacer patrimonio.
Así es. Sí, correcto, ¿verdad? Pero yo creo que se deben de dar esas oportunidades para aquellos que quieran hacer arte, para aquellos que quieran crear, ¿verdad? Para que aquellos que quieran hacer de su vida, de su profesión, el hecho artístico, tener esas oportunidades para poder crear, para poder dedicarse a eso.
Es que la cosa, vaya, por ejemplo, en mi DUI dice actriz, ¿vea?
En el mío, profesor.
Pero ¿cómo vendí esto? Como un oficio. O sea, vaya, por ejemplo,
pero cuando Hilda Levin quiso ponerse en su cédula, porque no había Anduis en ese tiempo, se quiso poner actriz, dijeron que no, insistió y nunca lo consiguió.
Y a muchas personas actualmente no lo consiguen. Entonces es como una profesión abandonada, porque esto es una profesión. Vivimos de esto, sacamos lucro de esto, trabajamos en esto. Como vos decís, tenemos normas claras, y aquí lastimosamente no hay universidad. En otros países hay universidad donde sacas tu título.
Pero sí hay muchos prejuicios hacia la profesión.
Hay un montón de prejuicios que no lo voy a decir aquí en público, pero y más ser mujer. O sea, no ha sido fácil ser actriz en muchas cosas, incluso hasta tener pareja. O sea, yo me acuerdo que una vez quería tener una pareja y la mejor amiga de él le dijo, mira, los teatreros son ti, ti, ti. Entonces, y nada que ver. O sea, yo me siento una mujer muy profesional en esto, ¿vea? Y creo también que, vaya, por ejemplo, en la Escuela Americana hay dos actrices salvadoreñas muy queridas y muy buenas. Pero una ha salido de la universidad, ha egresado de la universidad. La otra no. Los dos salarios son totalmente diferentes. Una gana menos que la otra por ser graduada. No podemos, en este El Salvador, nosotros no podemos, jamás podrá estar el arte o música o teatro dentro de la currícula de las escuelas, porque no tenemos título.
A menos que se establezcan equivalencias, cosa que es muy fácil hacer si se tiene la voluntad política.
Así es.
Así es, voluntad política.
Baby, you understand me now. If sometimes you see that I'm mad, don't you know no one alive can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh, Lord, please don't let me be misunderstood.
Yo quisiera hablar de que es importante para los jóvenes que en este momento están escuchándonos, es que tomen esto como una profesión. Vea, y se la toman como hobby, está bien también. Pero que traten de estudiar, pues ya sea aquí en El Salvador o fuera de acá. Y lo otro es, nosotros como generación no podemos en este momento hacernos zancadillas como gremio, porque yo no sé si con un muchacho que tiene 22 años ahorita voy a actuar dentro de 5 meses, dentro de 10 años, dentro de 20 años. Es más, ahorita estoy trabajando con dos chicos en la obra de Tintino, que es una obra inclusiva, que estamos trabajando con actores con síndrome de Down, que de repente los conocí el año pasado, pero si, imagínate que yo les hubiera tratado déspota, con ego, con... O sea, sí. ¿Cómo podría yo trabajar con estas personas en este momento? ¿Qué cara tendría yo de trabajar con los jóvenes? ¿Vea? Y los jóvenes van a ser adultos en algún momento y también van a trabajar con más personas. Entonces, no podemos hacernos zancadillas entre el gremio. Al contrario, tenemos que unirnos porque las herramientas cada vez son mayores, ¿verdad? Ya tenemos chicos que están haciendo teatro y audiovisuales. Hay jóvenes que están trabajando en muralistas y están trabajando con sonido para teatro. De repente están estas mezclas de diferentes tipos de profesiones por la misma necesidad, pues. Y porque ya hay más.
Y por los recursos técnicos.
Los recursos técnicos, porque ya hay internet donde puedes ver todo el mundo, donde ya de repente podés ahorrar y existe también aparatos de alta tecnología que podés ocupar. ¿Vea? Hay festivales nuevos que antes no existían. ¿Vea? Por ejemplo, el Festival de Cine en celular, que de repente ahora también está viendo una plataforma para teatro en Netflix o no sé qué. Ajá, creo que va a haber.
Yo quizás también a nuestros amigos que nos escuchan, Y también al gremio artístico, ¿verdad? Que hay que ser responsable, ¿verdad? No regalemos nuestro trabajo, pero también no hagamos chapupa de él, ¿verdad? O sea, no queramos vender el pollo si todavía no está cocinado.
Yo es lo que le decía al Teatro del Azor la otra noche en Camerino. De acuerdo, hagan teatro gratis, pero cuando hacen teatro gratis, digan quién lo paga, porque siempre lo paga alguien.
Sí, claro, correcto.
Lo estamos haciendo, Robert.
Teatro subvencionado tal vez por alguna organización internacional, ¿verdad? Decirles pues a las actuales autoridades de cultura que respeten el trabajo nuestro. Si somos artistas, cobramos por ello, ¿verdad? O sea, no es gratis.
Por favor, no nos manden a los baños a cambiarnos donde hay pipí y pupú y donde ponemos nuestro vestuario y nuestro maquillaje. No nos manden a los baños nunca más a cambiarnos.
Como artista, no permita ese trato, ¿verdad? Porque ahí la gente, hay que educar a nuestra gente también sobre el trato del artista.
Claro, pero lo que pasa es que muy a menudo, y eso en todos los países del mundo, es el mismo gremio que hace el tipo de dumping, porque se establece un precio en el gremio y entonces hay gente que va a decir, bueno, yo se lo dejo más barato, ¿verdad? Y entonces resulta que las condiciones bajan. Pero yo sí creo que es necesario que se reconozca el camino recorrido y se reconozca la profesión como tal para que la profesión pueda acceder también. Bueno, yo no sé si todo el mundo lo sabe, pero los artistas no tienen seguro social.
Nos vamos a morir sin seguro.
Sí. Claro,
o sea, los artistas que tienen seguro social es porque tienen otro empleo. Se lo da, porque pero su profesión de artista no se lo da. En ese sentido,
ni pensión.
Sí, exacto. En ese sentido, no somos
personas crediticias tampoco. Podemos comprar una casa, no podemos ni una licuadora a crédito.
Sí. O sea, entonces, como están de moda los memes, quiero leer un meme. Dice: soy artista, no es mi hobby. Es mi trabajo por el que cobro. Estudiar me ha costado dinero. No vivo del aire ni de mis series, ¿verdad? Ni freelance, ni free. No necesito publicidad. Entonces, por favor, le voy a dar el afiche, ¿verdad? Volvemos. O le voy a dar el transporte y el refrigerio, ¿verdad? Respeta nuestra profesión. Gracias, pero también nosotros respetémonos, ¿verdad? Tenemos que respetar el hecho creativo, lo que hacemos.
Solamente una cosa, nosotros invertimos tiempo en ensayos, en dramaturgia, en diseñar el vestuario, diseñar la iluminación, diseñar el ambiente sonoro, en contratar a alguien para que te haga marketing, crear papelería, afiches, pagar publicidades en las redes sociales. Necesitamos carpinteros, electricistas, a veces hasta médicos porque nos fregamos el pie en medio de un ensayo. Invertimos y damos nosotros trabajo a muchísima gente. Si en El Salvador vinieran a hacer un censo de todo lo que el artista aporta a la economía nacional, es muchísimo dinero y no compensa con el dinero que el Ministerio de Hacienda nos da para cultura. Pero ¿cuál es el problema? Que no facturamos. Los artistas tenemos que tener factura personal. Sin esto tampoco las organizaciones nos pueden dar un contrato, nos pueden dar trabajo. Y después andan diciendo, solo a él le dan trabajo. Y sácate una factura. Entre más tengamos factura, entre más el Ministerio de Hacienda y de Economía sepan que nosotros existimos y pagamos nuestros impuestos, así van a subir también el apoyo económico. No sé cuánto está ahorita en cultura y arte que da el gobierno. ¿Cuánto da?
No sé.
0.1%, 2%, una tontera.
El actual presupuesto del Ministerio de Cultura rondará de los 20 millones de dólares y la mayoría de eso es para
salarios.
Pero
más del 90% es de salarios.
Y infraestructura.
Yo quería preguntarles algo, porque, bueno, tú has mencionado las distintas profesiones que están en nuestro gremio, en nuestro cuerpo de trabajo, los carpinteros, los luminotecnios, etcétera. Yo creo que ahí no tenemos problema. Tenemos en El Salvador muy buenos actores, muy buenos carpinteros, muy buenos constructores.
Pero que el público sepa que con su boleto paga todo lo que invertimos.
Así es.
Y tienen que pagar
bien.
El que no está cobrando
es el actor que están viendo en escena. Ese es el que a menudo no está cobrando, porque el carpintero cobró, la secretaria cobró.
La
costurera cobró, ¿verdad? Entonces, todos estos cuerpos técnicos los tenemos. y los actores también. Hay directores, cada vez hay más directores, aunque algunos piensan que son directores y todavía están en pañales, pero está bien.
Es una palabra grande.
Sí, ser director. ¿Verdad? Pero a mí me parece que donde estamos faltando muchísimo en El Salvador son dos aspectos, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, es en la dramaturgia y en los críticos. Yo creo que los críticos primero no pueden ser espectadores con plumas, sino que tienen que ser personas que analizan una obra y que no solo analizan lo que están viendo y no lo que hubieran querido ver o lo que vieron, sino que analizan ¿cómo? Con conocimiento de causa lo que se les está presentando. Y más dramaturgos, porque definitivamente la dramaturgia salvadoreña le está faltando. O sea, tenemos dos o tres dramaturgos que pueden ostentar uh-huh. ese nombre, uh-huh. pero me parece que faltan muchas historias que contar y mucho material.
Y
mucho
en cada
material.
Esquina hay una historia aquí en el
así
país.
Es, sí. Así es. Y es lo que están haciendo estas chicas de Nusihuapiltzin.
Ay, también.
Que han sí. hecho, las tres pretas, que han hecho un trabajo lindísimo que valga la pena la publicidad. Están en cartelera en el Teatro Luis Poma.
El gusto no es una categoría de evaluación, ¿verdad? Si a mí me gustó esto, no, ¿verdad? Hay que ser bastante objetivo con respecto
conocer
a eso.
Y es técnicas diferentes
es,
de teatro.
Es totalmente necesario a la crítica teatral en este
también.
País. Desde ahí va también los medios. Bueno, hoy no solamente es el medio impreso, sino que tenemos las redes sociales donde se podría ver. O sea que sí se necesitan los críticos y la dramaturgia totalmente, ¿verdad?
Pues
o sea,
este año...
Jorgelina, ahí tenemos a Jorgelina Cerrito, que es quizás una de las exponentes contemporáneas reconocidas.
Galardonadas.
Ajá, galardonadas.
Y es de nuestra generación.
De nuestra generación también, ¿verdad?
Exactamente, pero, y por eso este año, además del premio Ovación, el Teatro Luis Poma está lanzando el certamen de dramaturgia para fomentar la dramaturgia.
Así sí. es, ¿verdad? Es totalmente ¿verdad? Necesario eso.
Estamos bien contentas con ese premio, Robin. Uh-huh. Sí.
Estamos esperando que nos sometan. Con seudónimos, por favor. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Gracias. Alicia Chong, César Pineda. Suerte en su camino. Que
viene con una nueva obra, César.
César está con una nueva obra que se llama Cerdos, que se está presentando ahorita en el interior del país y en San Salvador. Y tú, Alicia, con todos tus proyectos múltiples, cine, sí. teatro, televisión, series.
Pues queremos hacer una nueva obra con Melissa Córdoba, que también tengo 10 años. Bueno, el martes celebramos 10 años de estar juntas con una obra que se llama El Tendedero. Vamos a hacer una nueva obra, una comedia. Quiero hacer una comedia light. Quiero hacer algo light.
En que salgas guapa.
Y que salga bonita. Y luego también con él estamos trabajando con Tintino, que es la nueva obra, donde hay danza, teatro. Está André Goodfriend también con otro equipo haciendo el documental de esto. Son, bueno, con chicas y chicos con síndrome de Down, espectaculares, increíbles, que a mí la inclusión ahorita es un nuevo mundo el que estoy descubriendo. El teatro otra vez me da un nuevo mundo.
Así es.
Eso es, abramos caminos.
Abramos caminos.
Solo son brechas. Gracias. Esto fue En Escena. Hasta la semana entrante. You know, sometimes, baby, I'm so carefree with a joy that's hard to hide. And then sometimes again it seems that all I have is worry. And then you're bound to see my other side. But I'm just a soul.
Siempre con usted, Radio Clásica, 103.3.
Radio Clásica de El Salvador presentó el programa En Escena, una producción original de Radio Clásica y el Teatro Luis Poma.